En la mañana
estamos de gira por Latinoamérica, ¿no?
Estamos de gira por Latinoamérica. Estamos. Y ahora estamos en nuestra columna internacional. Sí. Le damos la bienvenida a Daniel Olivares. ¿Cómo estás, Dani?
Muy buen día, chicos. Todo bien, por suerte.
La bueno. Argentina.
La Argentina, la Argentina.
La pampeana. La pampeana.
Pampeana cordobesa,
Daniela.
Un híbrido.
No.
Lo que pasa es que, a ver, estuve 10 años viviendo en Córdoba. Así que claro. Tengo una partecita de mí dentro de
cordobés.
Mí. Dentro de mi acento también se nota.
Sí. Es verdad. Cuando ves el Fernet, dice...
Okay, voy derecho al Fernet.
A punto derecho.
Bueno, es interesante porque estamos en un fin de semana que va a ser muy movido acá al otro lado del río.
Los comicios argentinos.
Exactamente. El domingo son las elecciones nacionales en Argentina. Tema súper importante que nos importa muchísimo a nosotros, ¿no? A todo el país. Tener información sobre cómo serán estas elecciones. Y ya hemos dado bastante información sobre el tema, pero hay que precisar algunas cosas, ¿no? Por eso vamos a profundizar un poco en esta columna de internacionales. Y Daniela tiene un invitado para presentar.
Así es, estamos en contacto con Gustavo Córdoba, que es director de la consultora CPP. Bueno, él es consultor político y encuestador electoral nacional. Gustavo, buen día. Te saludamos Ismael, Carolina y Daniela.
¿Qué tal, Ismael, Carolina, Daniela? Un gusto. La verdad, un placer escucharlos y bueno, dispuesto a hacer el mejor análisis posible.
Perfecto.
Gustavo, le estamos acá contándole a la audiencia que, bueno, justamente también se eligen en Argentina no solamente presidentes, sino también que hay elecciones dentro de las provincias. O sea, hay elección para 11 provincias más.
Hay 11 provincias de 24 que eligen autoridades provinciales y la verdad es que es un turno electoral más de una democracia recuperada en el 83. Quizás tomando ese año como parámetro, esta sea la campaña más fuerte en términos publicitarios y también la más aburrida en términos de liderazgos políticos, ¿no? Uh-huh. Me parece que un condimento especial está dado porque el candidato que quizás más chances tiene de salir primero el próximo domingo no es el líder de su propio espacio, sino que es la actual presidenta. Y los otros dos potenciales candidatos, que son Mauricio Macri y Sergio Massa, sí lideran sus propios espacios, pero tampoco tienen un desarrollo territorial muy amplio. La Argentina es un país que tiene 24 provincias y muchos candidatos reconocen el país recién cuando son candidatos presidenciales. Y ese es un error, ¿no? Generalmente cuando salen de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal. Mauricio Macri tuvo que recurrir a una alianza con la Unión Cívica Radical para tener por lo menos fiscalización homogénea en todo el país, y Sergio Massa tuvo que conformarse con lo que quedaba fuera del peronismo y fuera del radicalismo como para poder hacer una alianza y tratar de tener un desempeño electoral digno. Las posibilidades están... la gran discusión es si Scioli le alcanza para ganar en primera vuelta, claro, o los argentinos vamos a ir a una, por primera vez desde el nuevo sistema, a votar en un balotaje.
Aclaremos un poco eso. ¿Hace cuánto que se instala el balotaje?
A partir del famoso Pacto de Olivos, ¿no? Uh-huh. Entre Menem y Alfonsín, donde se eliminó el tema de los colegios electorales, se eliminó el mandato de 6 años y se instauró un doble mandato consecutivo con la, digamos, con posibilidad de reelección, mandato de 4 años, establece allí un mecanismo por el cual, para evitar la segunda vuelta electoral, el candidato debe obtener más de 45 puntos por sí solo, o bien, sacando más de 40 puntos, teniendo una diferencia con respecto al segundo de más de 10 puntos. Esto es, si hay un candidato que saque 40,1 y el segundo saca 29,9, tenemos un ganador en primera vuelta, claro. Si no, debemos ir a un balotaje el día 22 de noviembre.
Sí, el balotaje se plantea bastante distinto a como lo tenemos acá. Acá se gana por el 50+1 en primera vuelta y si no, sea el porcentaje que sea, si no se llega al 50+1, se va a balotaje. Entonces, ¿sería la primera experiencia de balotaje en caso de que fueran?
Exactamente. Ocurrió que cuando Menem enfrentó a Néstor Kirchner en el año 2003... tuvimos una situación en la cual íbamos a ir a una segunda vuelta, pero uno de los candidatos, Carlos Menem, en ese momento presidente, no quiso ir a disputar la segunda vuelta con Néstor Kirchner, sí, y quedó consagrado inmediatamente Kirchner como presidente electo.
Perfecto.
Pero es un sistema en el cual creo que hay demasiada creatividad legislativa por parte de los políticos, ¿no? Me parece que vivimos situaciones en las cuales estamos con sistemas electorales que son demasiado ideales y que no se ajustan a nuestro comportamiento diario o nuestra idiosincrasia política, por decirlo de alguna manera.
Perfecto. Gustavo, actualmente, escuchando un poco, me parece que Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos o ese que tiene más chances. Y uno lo escucha y se ve un líder que habla constantemente de hacer alianzas. ¿Podrías hacer una comparación entre un contraste entre lo que sería Scioli y Kirchner? ¿Cómo vos pronosticás que puede ser un gobierno de Scioli a diferencia de lo que está haciendo el gobierno de Cristina Kirchner?
Posiblemente tengamos, estemos en presencia de un líder mucho más conciliador que un líder rupturista como lo fue Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Me parece también que cada contexto define los liderazgos y quizás el liderazgo de Scioli conciliador sea el adecuado después de tres gobiernos consecutivos que impusieron un relato hegemónico de la política, ¿no? Esta lógica binaria amigo-enemigo, donde no se puede compartir parcialmente las cosas positivas de un gobierno sin estar en contra. Creo que se viene una etapa distinta a la Argentina, habrá que revisar el esquema de gobernabilidad y para eso que el próximo presidente tenga un perfil conciliador, que creo que en definitiva los tres que tienen más chances lo poseen, es sumamente importante, ¿no? La gobernabilidad me parece que es clave. Vamos a tener ambas cámaras parlamentarias con un nivel de disparidad de fuerzas muy grande. Va a haber sí o sí posibilidades de diálogo y de conciliación, con lo cual me parece que es coherente para el futuro de la Argentina y para el futuro también de la región que el próximo presidente tenga ese perfil conciliador, absolutamente.
Bien. Gustavo, para explicarle al oyente uruguayo, algo que para los argentinos quizás es bastante común ya escuchar, pero que quizás aquí muchos no terminan de comprender, la cuestión del efecto arrastre. Ya metiéndonos más en el lenguaje de la cuestión electoral, ¿no? Esto de decir, bueno, que un gobierno provincial elija adherirse a una elección nacional, ¿qué tiene que ver con esto de justamente del efecto arrastre, esto de adherirse al caudal de votos que puede llegar a traer el candidato que puede ir ganando las encuestas de elecciones nacionales?
Bueno, ahí hay que revisar el concepto de federalismo electoral que tenemos los argentinos, ¿no? Porque evidentemente con la estructura nacional o con la imagen de un candidato a presidente terminamos eligiendo gobernadores, intendentes, legisladores y diputados que a lo mejor si fuesen a elecciones por ellos solos no obtendrían ningún voto. Ese es el famoso efecto arrastre o de boleta sábana en la cual terminamos eligiendo porque van colgados, digamos, de la candidatura presidencial. Yo lo que creo es que me gustaría ver en la Argentina un sistema como el Brasil, en donde en un solo día, cada cuatro años votan presidente, separado de los gobernadores, separado de los alcaldes e incluso también separado de los cargos legislativos, ¿no? Entonces, cuando uno va a votar y vota intendente de todo el país el mismo día y no hay ningún tipo de interferencia o de arrastre de ninguna boleta, digamos, más importante. Me parece que eso es bastante explicativo, ¿no?
Perfecto, bien. Perfecto. Bueno, Gustavo, Dani, vos tenés una preguntita más para ir cerrando porque tenemos un poquito de tiempo.
¿Qué es lo que puede llegar a definir que se haga, digamos, que haya una segunda vuelta entre Macri o Massa? Digamos, ¿qué es lo que puede llegar a el factor de caudal de voto, por ejemplo, del peronismo? Digamos, los peronistas no kirchneristas, ¿a quién estarían votando? ¿Massa, a Macri? ¿Se ha vuelto a barajar los votos ahora en esta última etapa? ¿Cómo lo ves, en tu opinión?
La primera lectura, creo que el ego de los principales candidatos opositores ha impedido que se pusieran de acuerdo y le dieran una pelea electoral mucho más pareja al actual gobierno. Creo que tanto Macri en su momento que rechazó a Massa y después Massa que anteriormente también había rechazado un acuerdo con Macri, evidentemente antepusieron sus egos al armado político electoral. De cualquier manera, yo creo que la elección del domingo se define básicamente por lo que ha recuperado Scioli en el NEA y en el NOA, o sea, todo lo que es el norte argentino, desde Salta, Misiones, pasando por Chaco, Formosa y Tucumán.
Gustavo,
y ahí ha recuperado un punto
prácticamente. Ahí me tirás una línea que capaz que para nosotros es difícil. ¿Qué fue lo que recuperó exactamente? Él antes no cosechaba tanta adhesión, conquistó ese lugar. Contanos un poquito de esto.
Quizás ha logrado un voto más pragmático en algunas provincias, donde en las PASO que se realizaron durante el mes de agosto, él obtuvo en promedio un 50% en esa zona, y hoy estaría obteniendo cerca de un 57-58%. Esa diferencia, ese crecimiento, reporta prácticamente un punto nacional. Y en Córdoba, que es la provincia de la cual yo vivo, en las PASO Scioli sacó 14 puntos. Hoy tiene 21-22 puntos. Esa diferencia también alcanza a ser un punto nacional. Entonces, yo lo que estamos definiendo es que con estos dos puntos nacionales quizás a Daniel Scioli le alcance por la mínima para ganar en primera vuelta. Ajá. Porque las demás condiciones se han mantenido prácticamente iguales. Massa es que el que ha hecho la mejor campaña, pero evidentemente no le ha alcanzado para igualar la línea de Macri. Y Macri, a pesar de tener un repunte en estos últimos momentos de la campaña electoral, creo que tampoco tiene como para superar el 30, con lo cual yo creo que en principio Daniel Scioli podría ganar en primera vuelta el próximo domingo.
Bien, esos son tus pronósticos entonces y los de la mayoría en realidad, porque es un poco el discurso que hemos estado escuchando en los últimos días.
Sí, no hay gran disparidad de las encuestas, quizás los políticos por ahí calientan un poquito el ambiente con las declaraciones, pero los números en general coinciden, ¿no?
Bueno, y ahora una última pregunta. ¿Qué opinas, por ejemplo, de lo que fueron las estrategias de los cierres de campaña? Ya el hecho de que, bueno, Macri haya hecho su cierre de campaña en Córdoba, o, bueno, la visita de Scioli ayer en el programa de Tinelli.
En Showmatch. Con la Raulini, que apareció.
Sí.
¿Ayer quién estuvo, perdón?
Scioli, se tomó unos minutos y pasó con Raulini en el programa de Marcelo Tinelli a saludar.
Igual
a Tinelli.
Quiero decir una cosa, sí. Cuando inició el ciclo este año, Marcelo Tinelli llevó a todos los candidatos,
claro.
¿No?
Ayer me llamó la atención que fue...
con sus esposas, ¿no?
Sí,
pero
total,
lo llevó a todos
total.
Con sus esposas.
Ayer fue solamente Scioli.
¿Solamente Scioli?
Sí, le gritaban al próximo presidente de los argentinos.
Ah, mirá vos.
Sí. Con el Aqua Dance de Marco Quetazo.
De fondo.
Es un color ahí.
Lo que me parece importante es la presencia de la esposa de Daniel Scioli, ¿no? Ocupando el rol de casi mucho más fuerte que el de candidato a vicepresidente. La presencia de ella fue utilizada en la campaña electoral a lo largo de lo ancho del país como una figura neutra que sería capaz de movilizar el voto independiente o el voto indeciso a favor de Daniel Scioli, ¿no? Y creo que el anuncio de ayer, el impacto más grande ha sido el de correr el cobro del impuesto a las ganancias a todos aquellos empleados que ganen más de 30.000 pesos.
O sea,
eso fue una gran noticia y un gran impacto.
Gustavo, Raulini también hizo su juego político y le reditó en el voto más neutro del espectro político argentino, me acabas de decir.
Indudablemente.
Bien.
Nosotros hemos visto que en provincias donde quizá Daniel Scioli no estaba muy bien en términos de intención de voto, la que primero visitaba era Karina Rabolini, después visitaba Daniel Scioli y después vuelta Karina Rabolini, como una especie de trilogía positiva. Creo que ellos utilizaron una estrategia muy puntual.
Igual, Gustavo, si no me equivoco, perdóname, en general las mujeres jugaron un papel importante, ¿no? Porque yo en varios programas he visto varias notas que le realizaron a la mujer de Massa, por ejemplo.
Sí, la verdad que sí, y está bueno. Yo creo que eso es importante porque de alguna manera... homogeneizan el discurso político, ya no es tan genérico de los hombres. Me parece que en la Argentina desde la década del 40 del siglo pasado las mujeres han superado a los hombres en presencia en la universidad, por lo tanto es lógico que compitan de igual a igual e incluso nos ganen en elecciones en cantidad de representantes y en cantidad de cargos ejecutivos, con lo cual yo creo que esta campaña sí ha reconocido ese rol.
Con respecto a esto, un comentario nada más. Rabolini decía que cuando iba a las provincias muchas veces, hasta hace unos días incluso se vio que partidarios opositores o militantes opositores se sacaban fotos con ella, recordamos su pasado como modelo, ¿no? O sea, que me parece que va muy en sintonía con lo que vos marcabas de esta cuestión más neutra de la que puede ser la primera dama de todos los argentinos.
Pero además también jugando simbólicamente, con el rol de Evita al lado del conductor Perón, ¿no? Me parece, apelando al voto peronista con esa figura de la pareja, digamos.
Por eso te digo, es un poco más, yo lo que te iba a decir, Gustavo, es un poquito más que el hecho de que las mujeres tengan presencia en la política, lo cual es súper importante. Acá hay un tema de familia, de presentar a la familia, de mostrarlo como un ideal también. Hay como un mensaje desde ese lado, me parece, y es mucho más, es bastante diferente a que una mujer decida hacer política. Esto viene de la mano de una pareja que apoya la candidatura y reivindica las ideas de su marido, ¿no? Entonces,
yo creo que
es como un lugar diferente el de la mujer ahí.
Desde el punto de vista de la campaña de Scioli, es una manifestación de gran respeto y de profundo respeto a Perón y Evita, ¿no? Me parece que eso buscaba consolidar un núcleo duro de votos del peronismo. Y me parece que en términos generales, si hacemos una comparativa de la participación de las mujeres de los candidatos, creo que claramente Karina Rabolini le ha sacado una enorme ventaja al resto, ¿no? Creo que ella puede llegar a ser, después evaluaremos los resultados, ¿no? Pero puede llegar a ser el diferencial que le permita a Scioli ganar en primera vuelta también.
Muy bien, perfecto.
Bueno.
Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos. Muy aclaratorios tus comentarios. Seguiremos en contacto, entonces.
Sigan por la cuenta de Twitter, que es Gustavo Cordo y Azoc. Y bueno, agradecidos por la llamada y por el interés.
Muy ilustrativa, Gustavo.
Vamos a estar atrás de tu cuenta el domingo.
Te vamos a seguir.
Vamos a estar haciendo un boca de urna nacional, así que probablemente...
Ah, perfecto.
Te vamos
perfecto.
A citar en el Twitter de Uniradio. Dale. Para que nuestros seguidores también puedan tenerte perfecto. Ahí y compartir.
Cómo no, muchas gracias.
Gracias.
¿A quién escuchábamos?
Estamos hablando con Gustavo Córdoba, que es director de la consultora CPP, consultor político y encuestador electoral nacional de Argentina.
Interesante lo que decía de la Rabolini y esa cuestión de presentar al mandatario su mujer. También la Rabolini me dejó pensando que justamente tiene como ciertas líneas bastante similares a Evita Perón, la elegancia, la mujer rubia, que se comunica bien, que busca conectar con la gente desde ese lugar más emocional.
Vos la ves vestida así, es una Kennedy.
Exactamente.
Sí, es una Kennedy.
Y Perón era
y
así.
Es muy diferente el estereotipo de la esposa de Massa.
Exacto.
Se antepone al de ella, al de mujer más sencilla, más de casa de familia. Hay como todo un juego, hay un mensaje ahí. Hay mensaje.
La Rabolini es una primera dama más elegante, que puede perfilarse más en un perfil internacional. Me parece que la de Massa.
Juliana Aguada incluso está más cerca del perfil de la elegancia, más cerca de Karina Rabolini incluso. Me parece.
Muy bien. Bueno, Dani, nosotros nos reencontramos el viernes que viene con más profundidad internacional, ya sabiendo si Argentina tiene o no tiene nuevo presidente. Y ahora tenemos que agregar también primera dama porque es fundamental.
Es fundamental. No, está bueno que se haya dado esta discusión porque es importante la participación de la mujer en la política, pero ver qué tipo de participación y desde qué lugar. Eso es fundamental. En este caso no es la misma participación de una mujer que se presenta por las suyas a hacer política. Acá hay otro mensaje.
No es Cristina Fernández de Kirchner que se presenta como la líder, como la mujer que toma decisiones, sino que acá, en esta nueva campaña, la primera dama es más una que acompaña.
Que no significa que no sea importante.
Exacto. ¿Cómo
que no significa que su discurso
que
no sea importante?
Que la Rabolini,
mirá la comparación con Evita y con Perón.
Totalmente.
Es muy importante el discurso de la mujer. Totalmente. O sea que hay que tomarlo en cuenta, pero ver desde qué lugar lo ocupa.
Perfecto. Dani, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.